¿Cómo encontrar paz sin renunciar a la voz propia? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Wow, este episodio de Podcast Supervive promete ser de tremenda reflexión. A mí me encanta reflexionar en el poder que tiene nuestra voz. Y es algo que yo creo que vale el esfuerzo reflexionar, platicarlo, sobre todo en estos momentos que a veces sentimos que nuestra voz se hace pequeña o le quieren quitar ese volumen como comunidad hispana que vivimos en Estados Unidos, a veces como mujeres, a veces también como hombres que no los quieren o no los queremos escuchar. En fin, muchos diferentes grupos por muchos diferentes motivos. Creo que nuestra voz a veces tremendo recurso y a veces no es escuchada o no quiere ser escuchada. Y hoy vamos a estar platicando de eso. ¿Qué vale más? ¿Es ser activistas, decir lo que pensamos, lo que necesitamos o quedarnos callados? Y bueno, quiero darle la bienvenida para que no se quede callado, empezando este episodio, a Paco McSweeney, que nos acompaña aquí en Supervive. ¿Cómo estás, Paco? No, habla, tu voz vale.
Muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Estoy entusiasmado. Vamos a tener un, yo creo, como tú dijiste, un gran episodio. Pues vamos a escuchar voces. Siempre escuchamos, tendemos o queremos, buscamos que en Supervive se escuchen todas las voces de muchos temas, de muchas situaciones, muchas experiencias, y esta no es la excepción. Entonces, vamos a darle con este episodio que seguramente va a estar bueno, va a ser de mucha ayuda.
Muy bien, gracias, Paco. Y bueno, tenemos para reflexionar a una súper invitada que yo quiero que ella se presente y nos diga, bueno, quién es, dónde está, por qué está aquí, para entrar al tema de si conviene quedarnos callados o conviene levantar nuestra voz. Hoy se encuentra con nosotros Amelia Torres. Bienvenida, Amelia. Gracias por estar en este episodio de Supervive. ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme. Es un honor de veras recibir esta invitación. Es mi primera vez haciendo un podcast ayudando en esto. Ojalá que mis palabras, mis lágrimas puedan tocar muchos corazones de que nuestra voz es poderosa y en nuestra voz es necesaria para conseguir lo que nosotros sabemos que es bien. Tenemos mucho que discernir entre el bien, el mal, lo correcto, lo malo. Pero mientras que uno se sienta que quiere abogar por algo y sabe que algo nos ha dañado, yo siento que debemos de usar nuestra voz. Mi mamá siempre me decía, tú debieras de haber sido una abogada. Tú siempre andas hablando, tú siempre andas diciendo. Y yo siempre soy la clase de persona que no me gusta quedarme con cosas. Me gusta hablar, corregir. No tanto corregir, sino que decir cuando alguien me hiere o cuando algo no me parece mal, que algo que haya consecuencias negativas. Siempre cuestiono, siempre abogo por mis hijos, por nuestras cosas. Pero gracias, estoy nerviosa. No tanto nerviosa, estoy más bien feliz de poder estar aquí y que me tocó este tema.
Wow. Amelia, ¿por qué es relevante este tema para ti hoy y para el mundo? Cuéntanos, comencemos por eso.
Para mí es bien importante. Nunca pensé que iba a estar en esta posición en mi vida, pero yo tengo tres hijos. Soy casada, tengo tres hijos, una familia feliz. Mucha gente siempre me mira a mí contenta, sonriendo. Soy voluntaria en muchos lugares. Me gusta ayudar a otra gente. Y cuando las personas dicen que conocen por fin mi familia y que no saben que yo tengo dos niños especiales, tengo dos niños con parálisis cerebral. Mis hijos ya, los tres son adultos. Ya tengo el mayor 31, el otro 24, Adrián tiene 31, Alejandro 24 y Andrés 18. Y los tres ha sido difícil a dirigirlos en un buen camino. Mis dos, Adrián y Andrés, los que tienen necesidades especiales, no tienen voz. Ellos no hablan. Ellos, por su discapacidad, no pueden hablar. No pueden defenderse. No me pueden decir, mamá, alguien me lastimó en la escuela. No me pueden decir, mamá, se burlaron de mí. Entonces, lo que muchas personas no sabían es que esta mamá iba a tener voz de más. De más. Una fuerza que yo ni sé a veces dónde saco, lo que saco, pero yo abogo por los derechos de mis hijos. Tenga con quien me tenga que enfrentar, yo abogo por ellos, porque yo digo, mi ministerio, quizás Dios me dio a estos niños, pero mi trabajo es cuidarlos y guiarlos a ellos. Y cuando ellos no me pueden decir a mí qué les está molestando, es ahí donde yo tengo que usar mi voz, hacer preguntas en las escuelas, qué pasó, qué ocasionó esto, y yo ser la voz para ellos y defenderlos y darles a ellos su dignidad de que ellos son importantes.
Wow. Tu respuesta me hizo reflexionar con respecto a esta situación de nuestro cuerpo, en la que si hay una persona que pierde la vista, por ejemplo, el sentido del oído se dispara y es mucho más fuerte, más sensible. El olfato, el tacto. Lo mismo pasa con la persona que queda sorda, ¿no? También otros sentidos se agudizan. Y con tu respuesta yo lo veo así, o sea, cuando tus hijos no tienen voz, como mencionas, esa voz que expresa lo que le sucede, y entonces tú dijiste, ah, pues entonces soy yo, ¿no? Tú fuiste o estás siendo ese sentido que se agudiza en este cuerpo que es la familia, y estás compensando eso, y eso es muy bonito. Mencionaste también el hecho de que no sé de dónde saqué fuerzas. Es bien interesante porque ese es un comentario que me han hecho más de una vez con respecto, por ejemplo, en mi caso con el diagnóstico y cómo he llevado la esclerosis múltiple. Me han dicho más de una vez el no, yo no podría. No, yo no sé cómo si me pasara a mí, yo no. Y es que yo siempre he reflexionado y he pensado, y se los he dicho, más bien no sabes. O sea, no sabes porque no has estado frente a esa situación. Y yo estoy seguro que al estar frente a esa situación, sacas fuerza de donde puedes. Sí. De, como bien dijiste, de lugares que no sabemos. O sea, yo no sabía que podía hacer todo eso, pues... Sí, no lo sabíamos, pero eso no quiere decir que no tuvieras la capacidad. Y lo estás demostrando. Yo creo que es bueno darnos cuenta de que tú mencionaste ahorita, yo no sé de dónde saqué fuerza. Dejemos de lado el yo no sé de dónde saqué fuerza y nos quedemos con el saqué fuerza. Uh-huh. Y logré esto, ¿no? Porque yo creo que eso también es darnos crédito. Darnos crédito por lo que hacemos, por lo que luchamos, lo que aprendemos, lo que estamos dispuestos a hacer, ¿no? Y yo creo que eso finalmente pues levanta nuestra autoestima, nuestro corazón, nuestra alma. Y de cierta manera, pues es darnos estas palmaditas en la espalda. de felicitaciones, ¿no? A nosotros mismos por lo que hemos estado haciendo, porque pueden ser caminos largos, pueden ser caminos tortuosos, pueden ser caminos difíciles, que muchas veces sí necesitamos ese abrazo y ese mensaje de lo estás haciendo bien, vas muy bien. Y yo creo que ese es tu caso.
Yo pienso.
Sí. Ay, no, sí, adelante.
Yo pienso que con mi hijo primero yo fui aprendiendo muchísimo. Pero he pasado por casos donde yo los he mirado que ellos han sido lastimados por sus propios maestros, por los adultos en las escuelas, de que se me parte mi corazón porque yo nunca en mi casa se han lastimado. Entonces han sufrido traumas grandes de que a veces uno dice, no voy a decir nada, pobre maestro, ha de tener una familia. ¿Y mi hijo qué? ¿Mi hijo qué? Yo digo, no, ¿qué? ¿Y qué pasó con mi hijo? Para no hacerlo tan largo, mi hijo, cuando estaba en la escuela, lo tenían amarrado de sus manos. Él era adulto y lo tenían amarrado porque él se ponía la mano en la boca y sacaba saliva para no limpiar. Cuando yo entré a la clase y lo vi, se me partió mi corazón de mamá. Porque nosotros, horas tras horas que abogamos por ellos, reciben terapias, les enseñan cómo tomar su agua, cómo agarrar su lápiz, y la escuela propia lo tenía amarrado.
Claro.
Yo no, eso es algo que yo no podía. Me quedé en shock. Tuve que pensar, ¿qué hago? ¿Me quedo callada? ¿Digo algo? ¿Qué hago? Me salí de la escuela, le llamo a mi esposo. Después le llamo a la trabajadora del centro regional. Aquí en California tenemos un centro regional que aboga por las familias y niños discapacitados. La señora me dijo, I'm sorry, Amelia, tengo que hacer una llamada. Y le dije, está bien. Ella le llamó al estado de California de derechos de discapacidad de niños. California Disability Rights. Y luego me contactó un abogado. Y yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy defendiendo a mi hijo. Estoy haciendo la voz de mi hijo porque nadie tuvo permiso de amarrarlo. Abrimos un caso. El caso se procesó. Yo dije, yo no quiero compensación monetaria, yo nunca me voy a agarrar de estas solicitaciones de mis hijos para enriquecernos. Yo dije, quiero que se le entrene a toda la escuela de lo que es restringir, de lo que es amarrar, cuándo lo puedes hacer y cuándo no lo puedes hacer. Si de algo que sufrió mi hijo, vamos a agarrar algo positivo. Y yo voy a usar mi voz para que esto no se quede así, para que todo adulto que entre y salga de esa escuela sepa qué es permitido y qué no es permitido. Y eso pasó hace años, pero hace junio 4 apenas, es o pocas semanas, le pasó otra cosa a mi hijo Andrés, al de 18. La escuela me dice, tráenoslo en persona porque él toma clases por virtual. Me dijeron, tráenoslo en persona, que es mejor en persona 30 minutos una vez a la semana para que use un iPad con una aplicación para que él pueda comunicarse a través de esa dispositivo de comunicación. Yo dije, el niño no conoce a nadie, tiene años que no regresa a la escuela porque desde COVID están en virtual. Yo ocupo estar con él porque mi hijo tiene problemas de comportamiento. Él, si es provocado por algo, va a actuar, va a reaccionar. Él no es violento, no es agresivo, pero si la maestra todos los días trae un bolso rojo y de repente un día decide traer un amarillo, eso es una provocación para mi hijo. Mi hijo se va a provocar y va a empezar a estar ansioso y no saber qué hacer porque él miró un bolso amarillo y no rojo. Entonces dije yo, soy yo, sería la única que puedo distinguir qué es lo que lo está provocando. La escuela me dijo, no puedes entrar. ¿Por qué no? Es que hay otros estudiantes por leyes de HIPAA que protegen a la, la, la privacidad de otros niños. Y yo dije, pero yo ocupo estar allí. Pues no, no, no. Y abogué y usé mi voz. Y entre más la usaba, más se me cerraban las puertas. Entre más decía yo sí, ellos decían no. Y yo decía, ¿por qué? Y ellos me traían leyes porque ya saben con qué clase de mamás estaban enfrentando. Ya saben que esta mamá no se queda callada y esta mamá no acepta, no. Entonces, a mí se me dijo que yo fui soy etiquetada como red flag por saber mucho de los derechos de los niños y de abogar por ellos. So, ellos están protegiéndose de mí, que yo no quieren que yo vea algo que pueda. Yo no voy con ese fin, yo voy para ayudar a mi hijo. Entonces yo les dije, si no me vas a dejar entrar a mí, ¿cómo es que en 30 minutos, una vez a la semana, el niño va a aprender a usar ese dispositivo si él viene a casa todo el día? Yo tengo que saber cómo usarlo para enforzar eso en casa. O sea, ¿de qué sirve que lo traiga? Nomás 30 minutos, si yo no voy a saber, yo no soy a speech therapist, yo no sé de todo eso. Y me dicen que no, me dijeron que no. Entonces les dije, ok. Y aquí viene el empoderamiento, mujeres y señores y señoras. Aquí es donde nosotras nos tenemos que juntar todos los factos, toda la información, todo lo correcto, todo lo que nos puede respaldar a nosotras. Y tenemos que ver, balancear. Lo uso ahorita, lo uso después. Entonces yo dije, está bien, no me dejen a mí entrar, pero en su IEP, que viene aquí en California, es un plan individual de educación que se hace a los niños especiales. Nos reunimos una vez al año y decimos, este niño ocupa 30 minutos de terapia, ocupa esto, hacemos nuestras metas. Papás, psicólogo, maestro, terapeutas, todos. Entre todos, diseñamos un año de metas para ese hijo. Entonces les dije yo, acuérdense que en el IEP mi hijo tiene minutos aprobados por el distrito de que ocupa un especialista de comportamiento con él a todas horas. Él ocupa un one-on-one con él. Si no me estás dejando a mí, que yo conozco, entonces yo quiero que el distrito me provee un one-on-one para mi hijo, para el terapeuta de comportamiento, para que él esté, porque así yo me sentiría más segura dejarlo ir sin mí, porque esta persona va a saber sus provocaciones y va a saber cómo descalarlo para que no él se provoque más. Y le dije, yo no quiero a alguien del distrito, yo quiero a alguien de una agencia de afuera, porque también eso está en el IEP. El IEP es un documento legal.
Claro.
Y ellos lo saben.
Claro.
Me trajeron ese trabajador solamente por 4 semanas. Después, I'm sorry, Ms. Ramos se tuvo que ir a otra asignatura y me mandan a otra persona. Esa persona no era one-on-one especializada para el caso de mi hijo. Esta persona entra a la oficina de terrible humor. Come on, Andres, let's go. Bien firme, lo agarra de su brazo, lo apachurra aquí. Le levanta su brazo y se lo lleva todo el pasillo del brazo. Yo me quedé pensando, mi hijo no es un objeto. ¿Por qué no lo puedes agarrar de la mano? ¿Por qué es de ponerle presión en su brazo y de jalonearlo así de esa manera? Pero sí mandé un mensaje a mi familia y les dije, vino una señora nueva a recoger al niño, no me inspiró confianza. Mi familia me contestó y me dice, ojalá que esto no provoque al niño en uno de sus comportamientos. Y cada vez que me lo traían, perfecto. Ni un complaint, ni una queja. Andrés es feliz, Andrés es contento, Andrés es a happy boy, que jajaja y que jijiji, todo. Pues junio 4 pasó otra cosa diferente. La señora que me lo trataba de esa manera que otras personas han dicho que es un poco de puede caer bajo abuso, porque esa no es manera de manejar a los niños, de apachurrarles aquí y de jalarlos. Algo sucedió en el salón que mi hijo terminó mordiéndola. Y de repente toda la culpa cayó en el niño. En un niño indefenso que no puede hablar, que no me puede decir mamá. Ella me jaloneó, mamá. Ella me pellizcó, ella me pachurró fuerte. El niño reaccionó de una manera de cómo él fue tratado. Evacuaron la clase y nada más dejaron allí a los adultos. Entre 4 o 5 adultos vinieron a tratar de calmar a mi hijo. Lo que ellos no saben es que en esa clase yo tengo una persona que conozco, que ellos no saben que yo conozco, y esa persona abogó por el niño y me contó todo lo que le hicieron al niño. Casi, casi me lo pusieron bajo arresto. Digo, pues, yo, ¿qué hago? El dolor de mamá es fuerte, pero el amor de una madre es muy fuerte. Y es cuando tú estás tratando de comprobar un punto con un distrito, con el gobierno, es difícil. Si no tienes pruebas, no te escuchan. Es muchos dolores de cabeza, son muchas peleas, pero doy gracias a Dios que allí había una persona que puede abogar por nosotros, que miró todo.
Claro.
Yo llego a casa, hago mis llamadas, llamo al doctor, llamo, me lo refieren a un neurólogo. El neurólogo me dice es que él miró monstruos. Esas personas fueron monstruos para él. Él no tuvo que haber sido tratado de esa manera. Y yo estaba allí, a unas cuantas puertas. ¿Por qué no me llamaron a mí?
Claro. Sí, es primero que nada, yo creo que el gran regalo que tienen tus hijos, la mayor bendición es tenerte a ti como mamá, y a una familia que también te respalda. Y digo a ti como mamá porque eres una persona, sí, estás diciendo que eres la voz de tus hijos, nos queda claro, pero que además te has preparado, que has estudiado, que tienes todo pues bien claro, Amelia, porque en estos tiempos ahora resulta que ser empoderados o empoderadas o conocer de la información es una amenaza para algunas personas, ¿no? Y podemos hablar de sistemas rotos, sistemas de salud, sistema educativo, sistema migratorio, sistemas rotos, y que a lo mejor pues es un trabajo muy todavía largo el componer esas roturas, no sé cómo decirlo, pero yo creo que estos granitos de arena son los que hacen la diferencia, ¿no? O sea, estas mamás, papás como tú, activistas que usan su voz, que son la voz para defender los derechos de alguien más, pues como dice el dicho, de poquito en poquito se llena el jarrito, ¿no? Creo que así dice el dicho, y es necesario. O sea, uno puede decir, bueno, pero es soy yo en California, pero ahorita te está escuchando a lo mejor otra mamá que dice, yo también lo voy a hacer. O tenemos a Ida, que también es embajadora, mamá de 2 niñas con autismo, acá en el Valle de Texas, y ella también tiene todo su movimiento de papás con hijos, con hijas con autismo. En fin, definitivamente necesitamos seguir haciéndolo. Definitivamente tú nos estás dejando claro los riesgos emocionales, sociales, incluidos físicos, como tú dices, ¿no? Nos estás contando de qué abuso físico, psicológico, por supuesto, tus hijos y tú también como mamá, uh-huh, pues están teniendo, las consecuencias que tiene pues hablar en espacios que a veces no son seguros. Sin embargo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que la preparación, saber cómo lo hacemos, agarrarnos de personas, como tú dices, tengo ahí una persona, le llegué y le hablé al doctor, ¿no? Al neurólogo, porque te estás preparando para seguir cuidando y defendiendo a tu hijo, y eso, pues es tremendamente valioso, y yo sí creo que es lo que necesitamos para arreglar un sistema o varios sistemas que están rotos, ¿no?
Sí. Sí, a veces sí entra ese miedo de cuáles son las consecuencias, porque cuando yo hablé la primera vez, el que amarraron a mi hijo la primera vez hace, ¿qué será? Hace como 15, no, como unos 8 años. Un poquito más, a unos 10 años vamos a decir. Esto pasó como una semana antes que fueran de vacaciones de Navidad, los niños. Entonces, diciembre 26, el día después de Navidad, nosotros estamos en casa con mis hijos, mi familia. Alguien toca la puerta y yo digo yo, ¿ah, quién viene a visitarnos? Y abro la puerta y era una señora y traía su ID de Protective Services,
Child Protective Services.
Ajá. Pero ya como era mi hijo, era de Adult Protective Services, de adulto. Y dice, ¿puedo hablar con Abel? Y le dije, ¿con quién? Porque nosotros le decimos Adrián, se llama Abel Adrián. Y dice, con Abel. Y le dije, yeah, sure. Y ya la pasé, ya miré su ID y todo. Pero como nosotros también acabábamos de hacer la tutela legal, que porque a los 18 años, cuando tu hijo especial que no tiene voz, no, ya no puede, él ya no me pertenece a los 18 a nosotros, le pertenece al estado de California. O sea, ellos pueden hacer decisiones médicas, pueden hacer tantas cosas que yo no creía. Pero gracias a Dios yo ya teníamos eso de la tutela legal, porque también abogo con eso y tenemos que tener eso para poder abogar por nuestros hijos. Yo me habían dicho, cualquier día pueden llegar de sorpresa a visitar al niño. Eso dije, vienen de corte de la tutela legal que acabábamos de terminar de procesar. Y luego le empieza a hablar al niño y le dije, es que él no habla. Le dije, él no habla. Sorry, I'm talking to him. Me dice, sí, yo estoy hablando con él. Y le dije, pues yo soy la mamá. Soy la mamá y te estoy diciendo que él no habla. Pero bueno, está bien. Le siguió preguntando preguntas y mi hijo pues no le contestaba. Se pasó con el niño más chiquito. Y le dije, él tampoco habla. Y luego empezó a interrogar a mi hijo Alejandro. Y mi hijo Alejandro estaba como asustado. Como pues nos quedamos como sacados de onda. ¿Qué está pasando? Porque no nos dijo. Le dije, excuse me, ¿por qué razón estás aquí? Le dije, who are you? Le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué razón estás aquí? ¿Me puedes decir? Dijo, recibimos una llamada anónima de que ustedes amarraban al niño. Que ustedes le amarraban sus manos. Y le dije yo, ¿what? Le dije, ¿aquí? Nunca. Eso pasó en la escuela. Y dijo, ¿qué quieres decir con eso? Le dije, eso de la amarrada a las manos pasó en la escuela, no aquí. Y me dijo, ¿really? Le dije, sí. Y dice, ¿qué has hecho? Ya llamé con un abogado, ya hablé con Disability Rights de California. Le saqué todos los papeles que yo tenía, todo el file. Por eso también es muy importante tener documentos, tener nuestro libretas con todos nuestros apuntes de fechas, horas, todo es muy importante. A esas horas saqué mis llamadas del abogado, las formas que me mandaron, todo. Le dije, mira, aquí está todo. Dijo, ¿cuándo pasó esto? Le dije, 2 weeks ago. Hace 2 semanas. Y dijo, te felicito. La trabajadora social que entró toda enojada con nosotros, después cambió y dijo, te felicito. Otros papás no hubieran hecho lo que ustedes están haciendo. Dice, tú eres su voz, este niño. And I'm sorry, voy a cerrar el caso, no sé qué pasó aquí. Dice, pero te felicito, sigue abogando por él. Después, ya que se fue ella, le hablé a su trabajadora del centro regional y le dije, Ellen, ¿qué pasó? Y me dijo, a veces esas son estrategias de la escuela, porque hay veces que los papás viven todos amontonados, las veces que los papás son drogaditos, a veces que los papás son indocumentados. Y con esas estrategias que ellos hacen, intimidan al papá para que se quede callado. Uh-huh. Y que ya no hablemos. Uh-huh. So, ellos tratan de echarlo para atrás a la familia. Y si llegan, de repente, la trabajadora social y nos mira con una manera que no es habitable, mi hogar. Entonces yo sufro. Ese es a veces el temor de mucha gente de hablar. Uh-huh. Mucha gente a veces no habla por ese temor, pero yo nunca tengo miedo, porque yo digo, yo no estoy haciendo nada malo. Aquí vinieron y miraron una pared de puros santos, de puras cruces, y nada de drogas y nada de nada más. Entonces, aquí sorpresa que se llevaron, que encontraron una familia unida, unida a darle la mejor vida a estos niños. Y una familia, yo acudo a todo tipo de recursos y doy gracias a Dios también por Supervive, que me ha ayudado tremendamente. Ustedes a mí me han ayudado de veras con mi estrés, con calmarme, respirar, tomar decisiones, de ver claramente qué decisión voy a tener si actúo rápido, muchas cosas que he aprendido, muchísimas cosas que gracias también a esos recursos. Es muy, muy importante que nos alimentemos de esos recursos que hay donde quiera, porque eso es lo que nos empodera a nosotras también, nos educa a nosotras y nos da más valor de que mientras que uno esté abogando por lo correcto, no debe de tener miedo uno. Y no, yo no voy a pedirle permiso a mi esposo, hey, ¿me dejas ir a hablarle a la voz? Yo tengo mi voz y a la que le tengo que pedir permiso es a mí misma. A mí misma. Y si yo voy a abrir mi boca y yo voy a abogar y voy a empezar algo, lo voy a terminar. Y no nomás voy a ir, que ustedes hicieron eso y gritarle y hacer una cena, porque después van a decir, ¿con qué razón el niño está? ¿Cómo está? Mira a la mamá. Soy yo mejor, mire, hasta esto pasó junio 4. Yo no he hablado. Yo no he buscado la escuela. Pero, de todo lo que estoy consiguiendo de información, de todos los recursos que yo estoy hablando con abogados, con personas que ayudan a abogar, que me ayudan a mí, recursos del doctor, recursos del centro regional. Yo tengo todo escrito, tengo todo reportado, tengo todo, o sea, de que va a llegar el día que me van a escuchar. Pero yo tengo que estar preparada, porque ahorita, si yo voy, nomás me van a juzgar de loca, me van a juzgar de que lo que sea. Entonces yo quiero estar respaldada con toda la información que yo pueda conseguir de lo que fue legal, de lo que no fue legal, de lo que hicieron mal y de cómo hirieron a esta familia, porque nos fue un trauma que nos causaron a todos, no nomás a mi hijo, a todos. Yo ya tenía tiempo que no, yo no era como la persona alegre. Hasta mi comadre Rocío, también miembro de Rosa Rojo, un día de Supervive me dice, te veo diferente, tú andas diferente, pero a veces las personas no saben lo que cargamos, lo que venimos cargando. Y todavía así yo me hago útil para las que ocupen de mí, las que tienen problemas o quieran ayuda, yo abogo por ellas porque yo tengo mucha experiencia y puedo hacer, puedo ayudarlas en lo que yo puedo, pero ahorita estoy súper ocupada con mi familia, con mis hijos haciendo lo mío, pero todo por el bien de ellos.
Wow. Pues ha sido todo un camino el que nos has estado platicando y me gustaría preguntarte, con todo esto que nos has platicado, las situaciones que has enfrentado, me gustaría que nos ayudaras respondiendo esta pregunta de qué estrategias puedes recomendar a las personas para hablar desde un lugar de paz y de fortaleza. Porque sabemos que lo que nos has platicado han sido eventos que despiertan sentimientos no tan pacíficos, ¿no? Despiertan estas emociones de protección, de estar ahí por tus hijos. Y de pronto puede surgir el enojo, puede surgir el miedo cuando se trata de hablar sobre lo que consideramos que no está bien. Pero pues también está este dicho, y creo que tiene mucha razón, que dice el que se enoja pierde. Y es que el enojo no nos hace pensar claramente, nos hace decir cosas que no necesariamente queremos decir, y todo eso viene en contra. Y me queda claro que, así como cerraste esta intervención pasada, en la que dijiste, estoy preparando, estoy, cuando llegue el momento, estás hablando de que no son reacciones viscerales, sino que es un proceso reflexivo en el que tomas acción, que meditas, consultas. Entonces, ¿qué estrategias nos puedes recomendar para que cuando haya una situación en la que tengamos que levantar la voz porque creemos que hay alguna injusticia o hay algún tema que debe ser denunciado de cierta forma, cómo lo podemos hacer para que no nos gane este enojo?
Mira, Paco, ese día que me pasó a mí, esos días yo me sentía impotente, yo decía, ¿cómo es que yo traje a mi hijo aquí para que le hicieran esas cosas, verdad? Yo sé que quizás no fue intencional, pero yo digo, lo que yo pueda hacer para defender a mi hijo y a todos los demás niños que no tienen voz, ese es siempre ha sido mi fin. Yo actúo no soy nada más voz para mi hijo, soy voz para toda la escuela, soy voz para todas esas mujeres que tienen ese miedo, que no pueden defenderse, que no saben los recursos que hay para nosotras. El enojo es un don también que nos dio Dios. Es normal que nos enojemos, pero es como vamos a reaccionar que hace la diferencia. Yo puedo usar el enojo para alimentarme más de querer defender, de hacer algo y de actuar con prudencia. Una prudencia llevada con inteligencia de que tengo que ver qué pasó aquí primero. ¿Qué gano con enojarme? Yo misma hasta me puedo enfermar. Y sí me enojo, y sí me enojé, y me la pasé llorando, y me la he pasado llorando. Pero al igual, tengo que yo balancear todas mis opciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Me quedo callada? ¿Y que sigan estas injusticias? Como me dijo la neuróloga de mi hijo, tú puedes ir, puedes gritar, puedes patalear, puedes ofender, no va a cambiar la situación. El daño ya está hecho. Tu hijo está traumado. Tenemos que cambiar ahora su environment. Tenemos que cambiarlo de en vez que vaya a la escuela, vamos a tratar otra cosa diferente. Otras terapias quizás en casa o en el doctor. Pero sí puedes abogar por él para que no quede esto también así. Cuando yo digo, esto no se va a quedar así, yo no quiero consecuencias de que corran a personas, pero que sí las entrenen bien. Que sí sepan que causaron un daño, que causaron un dolor y que lo que ellos están haciendo no es justo y no es necesario. Porque yo le dije a la directora, tú puedes acusar a mi hijo y puedes decir que él fue el culpable. Un niño especial que tiene una IP, que no tiene voz, que sus reacciones de enojo o de agresividad es su reacción de cómo tú lo estás tratando a veces. Entonces le dije yo a la directora, muy bien puede ser culpa de mi hijo, o muy bien puede ser culpa de la otra señora, pero la verdadera culpable eres tú, porque tú eres la directora de esta escuela y tú no trajiste lo que dice el documento legal, el IEP, el niño ocupaba su behavior interventionist, él ocupaba su terapeuta, que tú, como directora, no aprobaste y nunca se le dio al niño. Si esa persona hubiera estado aquí, quizás esto que sucedió hubiera podido ser evitable. Claro. So, yo lo que le digo, yo sí le digo mucho a la gente de que antes de actuar, que ver y que juzgar y que discernir qué es lo bueno y qué es lo que yo quiero que salga de todo esto. Y luego, ¿qué actuar? Actuar de una manera prudente, no enojada, no echando, no reclamando, sino verles ver. Este daño fue causado por ustedes, por su impotencia de no revisar un documento legal.
Claro, claro.
Ahí está todo.
Exacto. Y bueno, pues como tú bien dices, es como impotencia que nos da a nosotros como papás, como cuidadores o como personas que... Pues claro, queremos defender un derecho y resaltando lo que Paco preguntaba y lo que tú estás diciendo de estos sentimientos y estas emociones pues tan profundas y desagradables, como puede ser el odio, la impotencia, la frustración, me hiciste recordar una frase de Daniel Goleman que dice que sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica, y no habla de sentir solo las emociones bonitas, todas las emociones, ¿no? O sea, si no sintieras ese odio, impotencia, frustración, como tú dices, pues Dios lo permite que lo sientas para que tú actúes, ¿no? Y luego viene ese actuar con prudencia, es una virtud, realmente la prudencia es una virtud. Si tú vas y te paras ahorita sin las suficientes pruebas, pues echamos todo por la borda. Pero dices, ¿sabes qué? Prudencia, paciencia, voy a juntar todos estos y llegará el momento. Entonces, creo que rescato pues muchas cosas de escucharte hoy, Amelia, de que es tremendamente necesario usar nuestra voz por los que no la tienen y por nosotros mismos, pero usar la voz con preparación, con mucha prudencia y pues no, sin cansarnos. Y ahorita ahí va mi pregunta, sin cansarnos, porque estos pueden ser procesos largos en donde, bueno, pues a lo mejor no vamos a ver, como tú dices, no es que quiero que corran o que simplemente le llamen la atención a alguien, quiero que esto cambie, quiero que no vuelva a suceder a mi hijo o al hijo de alguien más. Quiero que lean bien los documentos legales, quiero que no se estén ahorrando unos cuantos dólares, porque a veces así sucede, por no seguir lo que dice un documento legal, etcétera. En muchos aspectos, puede ser escolar, médico. Si hoy nuestros amigos y amigas están escuchando este episodio, creo que la invitación que nos hace hoy Amelia es a hablar, a usar nuestra voz, a defender estos derechos, pero hacerlo de manera preparada, con prudencia y desde un estado de paz que va a llevar a cambiar y a proteger lo que más amamos. En este caso, para ti y tus hijos. Y a mí me inspira muchísimo ver cómo te preparas, cómo los cuidas, porque lo veo. A veces estás en las clases en vivo y están tus hijos contigo, ¿verdad? Y estás en los grupos de soporte y están tus hijos contigo. Y bueno, pues gracias por ser tan congruente. Y estoy de acuerdo con esa trabajadora social que llegó a tu casa y lo que vio la cambió, ¿verdad? Y le hizo saber que ahí se están haciendo las cosas bien. Muchas gracias.
Y ayer vino mi esposo y me dio un abrazo y me dice, gracias por todo lo que haces por nosotros y por mis hijos, y me dio un ramo de flores. Un ramo de flores,
me encanta.
Anaranjadas.
Tu día naranja.
Sí, mi día naranja. Sí, también es muy bonito tener una familia que apoya en todo este. Yo tengo el tiempo porque pues me dedico a ellos, mi esposo trabaja, entonces mucho cae en mis hombros, pero ellos sienten mi estrés, mi frustración, pero al mismo tiempo me agradecen también porque saben lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, por el amor que le tengo a todos.
Oye, y yo quiero, de acuerdo, yo quiero que le platiques a Paco, porque yo ya me sé esta historia, pero a Paco y a todos los que nos escuchan, ser activista, usar nuestra voz es cansado, eso lo sabemos, ¿no? O sea, no llega un momento que dices, ¿de dónde saco la fuerza? Y tienes por ahí una historia porque se compartió, la compartiste en su propia comunidad, que por ahí un día te fuiste a noviar con tu esposo y alguien de la comunidad te ayudó y cuidó a tus hijos, etcétera. Platícanos y platícale a Paco esta historia, pero ¿cómo te cuidas tú? Porque usar tu voz por tantos es cansado. Platícanos un poco cómo lo haces. Y esa historia.
Bueno, Paco, así va la historia.
A ver, venga.
Como ves, ya estamos pues súper ocupados. Mi trabajo, nuestro trabajo, porque también mi esposo y mi hijo Alejandro, es de 24 horas, 7 días a la semana. Uh-huh. Es de no parar, es en la noche si los niños se orinan, es de cambiar sábanas, colchonetes, de todo, o sea, de que es de todo. Entonces, mi hijo Alejandro de 23 años, bueno, ahorita tiene 24, él era un niño antes, o él no nos podía ayudar mucho porque tenía, no se podía quedar él cuidando a sus hermanos porque era menor de edad, pero él ya es mayor de edad, tiene una bellísima, hermosa prometida que se va a casar ya el año que viene en agosto. Adriana y Alejandro, Adriana va a ser mi futura nuera, no tengo niñas, pero ella es como una hija para mí. Ella me ayuda muchísimo, muchísimo. Ella, ¿están preparados? Porque es 2 horas, no se crean. Ella me manda a hacer faciales, que dice, ahora vamos a ir a sacarnos la ceja. El otro día me sorprendió con un masaje y le dice a mi esposo, me la voy a robar por un día. Ya tiene ella planeado todas estas sorpresas para mí. Ella es una bendición de veras, hermosa, hermosa de veras. Y yo estoy agradecida de tenerla en mi vida. Bueno, ese día que escuchando una clase en vivo, unos talleres de Supervive, habían dicho que teníamos que darnos tiempo, nosotras también, tenemos que cuidarnos nuestra mente y relajarnos y no tanto estar estresada. Entonces, yo platicando de eso, pues Adriana se mueve y le llama a otra miembro de Supervive, a Micaela, porque mi hijo y Adriana no viven juntos, ellos se van a casar por la iglesia y todo bien bonito, ¿verdad? Entonces, ellos se buscaron una chaperona.
Ok.
Y trajeron a mi amiga Micaela, que vive aquí en el mismo bloque, ¿verdad? Pero ellos le llamaron, Micaela, puede venir a quedarse con nosotros. Y entre Alejandro y Adriana, cuidaron a los niños, les cambiaron el pañal. O sea que ellos hicieron todo y me dijeron, váyanse tú y papá a divertirse, salgan una cita de novios. Y regresamos, Raúl y yo, a un muelle de aquí de Redondo Beach, de en la playa, a un restaurante que él cuando me estaba tratando de conquistar, siempre me llevaba allí. Y entonces se me hizo bien lindo que regresamos a ese mismo lugar y pues ya casi 30 años de casados y de solteros. Era una de las primeras veces que nos habíamos dado tiempo para nosotros mismos. Uh-huh. Se sentía extraño, se sentía bonito, se sentía hermoso que mi propio hijo y su futura esposa habían hecho esa sorpresa para nosotros. Y mi hijo me dijo, si van a quererse tomarse una margarita, yo los manejo, yo voy a hacer su Uber. Entonces fue él, nos dejó y allá dijo, no se preocupen, vengan a la hora que ustedes quieran. Caminamos por el muelle, caminamos por la playa y nos dimos ese tiempo tan especial, los dos, que tanto ocupábamos. Y volvimos a caer en la rutina, volvimos a caer en este cansancio porque el abogar, el siempre usar nuestra voz, es como dijo Aide, es cansadísimo, es muy cansado, pero también tenemos que tener eso presente. Y precisamente ayer le dije a mi esposo, ocupamos otra vez salir. Le dije eso, yo no sé a dónde me vas a llevar o a dónde te voy a llevar, pero ocupamos otra vez organizar una salida. Eso es algo muy presente que ya lo tenemos, de que vamos a tratar de hacerlo por lo menos 1 o 2 veces al mes. No más que ahorita, como Andrés sufrió ese trauma, él andado muy inquieto, muy agresivo ahorita aquí en casa, muy, como dijo su neuróloga, él se va a acordar y va a seguir actuando de esa manera porque está en la defensa. Y entonces ahorita estamos esperando que él se calme un poco y ya podemos otra vez volver a empezar a salir.
Qué bonita historia. Y bueno, yo creo que esto es esos momentos son sumamente necesarios y lo percibo como, me lo imagino como estar nadando abajo del agua, ¿no? Y ahí está uno nadando a toda velocidad porque quiere llegar a un punto, no sé si estás compitiendo, sí, estás jugando con los hijos y decir, ay, yo voy a llegar por abajo del agua hasta allá, y ahí estás. Y ese momento en el que sales y respiras, cuando ya lo necesitabas, yo creo que es lo equivalente a esta historia que platicaste, ¿no? Estos momentos con tu, sí, esposo, esos momentos en lo que organizó tu hijo, tu nuera, son aire que se necesita. Tomar esta bocanada de aire para meterse otra vez y seguir nadando, y al ratito vamos para afuera otra vez. Y uh-huh, yo creo que de esa forma, pues es como nos platicas que lo estás logrando. Y la verdad es que pues es una historia que nos debe dejar también esta lección de a pesar de lo que esté sucediendo, de lo que estés viviendo, de lo que estés experimentando, siempre es necesario un momento para ti.
Y también algo que estoy muy orgullosa de nosotros es de que gracias también a Supervive, de recién que empecé yo, hice muchos cambios en mi alimentación, en mi manera de ser. Dije, yo me tengo que cuidar, es lo que me estaban enseñando en Supervive. Y me puse mucho a reflexionar, a cuidarme a mí, a darme tiempo a mí, a cuidarme en todo aspecto, porque mis hijos me ocupan fuerte, porque ellos no van a tener voz y yo no quiero que esta voz se acabe. Yo no quiero que esta voz llegue a su final por un descuido de que no me cuido. Entonces, ya llevo 65 libras que he bajado. Y mi esposo igual, casi él, yo creo que lleva unos 75. Entre los dos estamos haciendo una alimentación balanceada, bonito. Y entre todo este estrés, creo que eso es también lo que nos ha ayudado a mantener esa energía, de que no nos hemos enfermado porque nos estamos cuidando. Nos estamos cuidando en la manera que comemos, nos estamos cuidando de tratar de descansar. Y entonces, gracias a todo eso, pienso que esa es la fortaleza de donde yo agarro también y que nos está ayudando mucho a seguir adelante. Porque yo, de veras, que ya cumplí mis 52 años y dije, luego ya no me estoy poniendo más joven. Mis hijos me van a ocupar más y más y más y quiero conocer a mis nietos y quiero estar allí para mi hijo. Mis hijos, entonces tomamos eso de cuidarnos también igual. Y eso, hoy siento que si no ya me hubiera dado un ataque al corazón, yo creo que con el coraje que hice en la escuela, ya me hubiera dado un ataque o algo, se me hubiera subido o bajado la presión. Pero gracias a Dios que me siento muy, muy bien de salud y de todo. O sea, que sí lo puedo.
No, hombre. Qué bonitos mensajes, de verdad nos dejas hoy, transformadores, de mucha responsabilidad, pero me encanta cómo estamos concluyendo, cómo Paco nos recuerda que hay que cuidarnos nosotros para estar, pues para los demás, como tú nos estás diciendo, yo quiero estar, cuidar esta voz, cuidar este cuerpo, y qué bonitos ejemplos nos estás dando, y me quedo con esta seguridad también de que alrededor tuyo, Amelia, hay una comunidad tremenda que te sostiene, porque sabemos que la comunidad es fuente de salud, ¿no? Tu esposo, por supuesto, tu hijo, tu nuera, que ya nos tendrás que platicar de la próxima boda en puerta, tus hijos, la gente, tus doctores en las escuelas, los que te apoyan. Definitivamente esa es la fuerza, no vivir esto solos, sino vivirlos en comunidad. Muchas gracias, Amelia, por estas palabras que cambian nuestra vida y que nos dejas claro que quedarnos callados no nos va a llevar a ningún lado. Vamos a hablar, vamos a usar nuestra voz. Y me encantó esa frase que dijiste, sin miedo. O sea, si yo estoy abogando por lo correcto, sin miedo y para adelante. Así es que me quedo. Gracias, Amelia, gracias, Paco, y wow. Qué reflexión de este episodio.
Y para todas también mis hermanas y hermanos que andan pasando ahorita por lo de inmigración, las redadas aquí en California están horribles. He mirado videos donde la gente usa su voz para defender a las personas que están siendo golpeadas, kidnap, que se los están robando. O sea, de que porque eso ya es un... De veras, y esa es otra voz que podemos usar, los que podemos abogar, ayudar a los que no pueden, porque es una injusticia tremenda, tremenda. Y me da gusto cuando veo yo videos y las noticias de personas que usan su voz para ayudar a estas personas que están siendo maltratadas. Exacto. Una injusticia.
Por eso es la relevancia de este tema, usar nuestra voz. Y eso de defender es tremendamente, es vital en estos momentos.
Sí, y gracias a ustedes, muchas gracias por todo lo que también nos dan, todas las herramientas. Yo no estuviera aquí de veras contando todo lo que les estoy contando sin Supervive, sin esta comunidad tan linda, todos los testimonios, todo lo que ofrecen, las clases, todo es oro, es algo que no se puede reemplazar. Y todos los que puedan, $1 al día, agarren esta membresía premium, es bien buena, no se van a arrepentir, es hermoso.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este gran episodio. Muchas gracias a Aide. Muchas gracias, Amelia, por estar aquí hoy. Y bueno, nos quedamos con mensajes contundentes, poderosos. Y ahora lo que tenemos que hacer es aprender a llevarlos a la práctica. Y muchísimas gracias, Amelia, de verdad, por estas enseñanzas que nos diste el día de hoy, en el episodio de hoy. Y bueno, hasta aquí con este episodio. Y ya veremos qué sigue la semana que viene en el episodio de Supervive.
Gracias a todos. Nos vemos.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.